UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche se impone 2-0 al Málaga y así consigue su segunda victoria consecutiva de la temporada, una en casa y otra fuera, que consiguió la semana pasada. Los goles de Pere Milla en primer lugar y en el segundo tiempo del debutante Dani Scriche hacen que con esta victoria el Elche se coloque quinto en la clasificación, mejor puntuación y mejor posición de en toda la temporada. Los tres puntos y el buen juego del equipo hicieron olvidar por un momento el mercado invernal, las marchas de Gonzalo Villar y la de última hora de un Yassin Kazmi que fue sustituido por un ilusionante, al menos por ahora, Jonathan de Jesús. En el programa de hoy escucharemos a un Pacheta orgulloso de sus jugadores. También tendremos tiempo para repasar los resultados y la clasificación. Y como siempre, debatiremos en nuestra querida tertulia las sensaciones que nos dejó este partido de Elche. Para contarle todo esto y mucho más, a mi lado está Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Comenzamos este programa hablando de esa victoria, como no, del Elche Club de Fútbol por 2-0 ante Málaga. Raúl, ya te tenemos por aquí. Buenas tardes, amplíanos esa crónica.
Buenas tardes, Ángel, y es que el Elche sigue navegando a favor de corriente y a velocidad de crucero en esta segunda división. Todo favorece al equipo ilicitano en esa travesía hacia la permanencia, tal como dice Pacheta, para la que quedan 11 puntos para llegar a esos 50 marcados por el míster. Y ahora mismo no hay horizonte que frene la ilusión en esta aventura franjiverde hacia una tierra que no estaba marcada al principio, como es ese posible ascenso a Primera División. Ya no solo gana en otros estadios, sino que en el suyo, en el feudo franjiverde, también ha sido capaz de anclar a rivales de altura como el Málaga, que llevaba con 9 jornadas sin perder y ante el que impuso su hoja de ruta. Comenzó mejor el equipo malacitano, con dos opciones merecedoras de gol. Primero Hicham, que rompió por la banda para meter ese pase de la muerte a Sadiku, el cual remató al aire y dejó que el balón llorara por el área pequeña esa oportunidad fallada. Era el minuto 4 de partido. Poco después, en una contra en la que los visitantes pillaron desnudo al Elche tras un córner, Hicham se topó ante Edgar Badía.
La palabra en la que estabas pensando y parece que el mundo...
Pacheta sonreía malicioso en el área técnica, sabedor de que los partidos se ganan en las áreas. Los suyos armaron la defensa ante los ataques rivales y picaron la bandera en la cubierta rival ante el primer remate a puerta. Y vaya, y de qué manera lo hizo. Nino abrió para que Juan Cruz desbordara la línea defensiva del Málaga y trazar el pase para que Pere Milla se moviera como pez en el agua. Entre dos defensas armó a la izquierda y fusiló a quemarropa a Munir. El Elche llegó mejor al descanso con una acción de estrategia que botó Fidel y Gonzalo Verdú estrelló contra la cruceta. El Málaga añadió carbón a la caldera en el segundo acto, aunque las aguas fueron tranquilas en el área ilicitana. La posesión visitante no generó inquietud en la portería de Carvadía. Las oleadas de peligro siempre llegaban por la orilla malacitana. Pellicer buscó una reacción con la entrada de Bularuz y el debutante Buenacasa, que se estrenaba. Pero otro debutante fue el que ya decidió el partido, Dani Escriche, que a los 5 minutos de entrar, con un buen control a casa de Juan Cruz, recortó a Juan de y remató con la derecha para batir a Munir. El árbitro lo anuló inicialmente, pero el VAR sopló a favor de las velas del Elche y concedió ese 2-0 definitivo.
Gracias, Raúl, por esa crónica. Vamos ya a rueda de prensa, cuando a Pacheta se le preguntaba con qué se quedaba en esta victoria, qué era para él lo principal de conseguir estos 3 puntos.
Lo que más me ha gustado es la implicación de los que no juegan. Ellos son los responsables de ganar. Los que no juegan, los que están sentados en el banquillo, los que se quedan en la grada, esos son los responsables. Para ellos va dedicada esta victoria. Ellos, los que juegan, la llevan a cabo. Pero los que hacen que jueguen bien, los que salen en el 11 inicial, los que salen de banquillo, son los que no juegan. Con eso me quedo. Y me quedo con la celebración del gol, que salen los del banquillo a celebrarlo. Con eso me quedo.
Las sensaciones que deja ahora mismo el equipo, tras las victorias en Almería y esta segunda consecutiva ante el Málaga, la verdad es que son muy buenas. Eficacia de cara a puerta, buen juego dominando al rival, y la verdad es que deja muy ilusionante las sensaciones que deja el equipo.
Estamos jugando como un equipo grande, ¿verdad? Somos un equipo humilde, pero jugamos como un equipo grande. A mí también me gusta el Elche. Me gusta lo que veo. Pero nos quedan 11 puntos. Pero me ha gustado el ambiente hoy del estadio. Esto se empieza a calentar. Me gusta. 11 puntos. No es lo mismo conseguirlos en abril que conseguirlos en marzo, conseguirlos cuanto antes. No es lo mismo. Vamos a pelear. Vamos a ir a Lugo a ganar. Con nuestras armas. Los jugadores ahora andan finos. Todos. El que metes, juega y lo hace bien. Y metes uno nuevo y mete gol. ¿Ya está? El que entra funciona. Así que todo en orden.
Dice que todo en orden, que todo va para arriba, cuenta la afición, la ilusión ya empieza ahí a fraguarse en el ambiente, pero Pacheta sigue con el mismo discurso, que quedan 11 puntos, que hay que conseguir la permanencia y que, por supuesto, la clave es seguir tranquilos.
Por eso digo que el ambiente y el ruido y las sensaciones que hemos vivido en el estadio me gustan, y eso lo han conseguido los jugadores, con su juego, con su compromiso, con su ilusión. No la paramos, no quiero parar esa ilusión, claro que no, de los jugadores y este momento dulce que tenemos. Vamos a intentar alargarlo lo máximo posible, pero hemos tenido traspiés y nos hemos repuesto. Este equipo tiene buena pinta, pero quedan 11 puntos. Quedan 11 puntos. Es verdad que cada victoria nos acerca muy deprisa, muy deprisa. Y enganchar 2 victorias seguidas, pues te va disparando. Bueno, intentar ir a por la tercera. El equipo está con solidez. Ahora entrenaremos mañana y vamos a dar 2 días de descanso. Llevan muchos días los jugadores sin descanso. Creo que estamos en un momento ilusionante. Estamos en un momento, creo que apasionante. Pero en un momento en el que hay que tener los pies en el suelo y muy tranquilos, muy muy tranquilos,
muy tranquilos, tener esos pies en el suelo. Y ahora mismo el Elche está pasando por un momento que lleva 2 semanas consecutivas ganando y manteniendo esos puestos de playoff, algo que no había conseguido antes, que siempre que se le acechaba esa oportunidad pues parecía, hablamos aquí ya de miedo a las alturas, cuando el Elche no conseguía, tenía la oportunidad, pero se ve que no podía entrar. Y ahora mismo sí que es verdad que está cosechando un juego que le ha permitido permanecer 2 semanas en el playoff. ¿Está el Elche en ese mejor momento de la temporada?
Sí. Sí, porque somos capaces de reponernos de una derrota, prácticamente sin variar nada. Seguimos haciendo lo mismo que el día que perdimos en Gijón. Matices que hemos mejorado, intentamos mejorarlos, pero el modelo, la confianza que tiene el jugador, creo que la clave ha estado en que cuando ha venido mal dadas, hemos sido todavía más insistentes en este modelo. Creo que hemos sido todavía más insistentes en posesiones largas, en llevar de un lado a otro, en ser vertical, en el uno para uno por fuera, el llegar. Y todo el que llega se acopla y se adapta rápido. Con confianza, claro, es todo mucho más fácil. El equipo tiene confianza. Es la gran diferencia con meses anteriores es que el equipo se atreve. Y los días que lleguen que no sean tan buenos, pues los afrontaremos. Pero esto es lo que nos ha traído aquí y así vamos a seguir. Martillo, martillo, martillo. A seguir, no hay más.
A seguir en la liga y a seguir y continuar sin jugadores que se han marchado. Jugadores que eran clave y jugadores que han venido, que supuestamente han compensado el equipo. Pacheta decía que no quería hablar, pero hacía una pequeña valoración entre líneas.
Hoy, déjame que no hable de este cierre de mercado, déjame que os cuente si tengo que hablar el próximo jueves, déjame que me centre hoy en estos chicos que han hecho, en todos los que tenemos aquí, pero sí que te digo que, claro, los jugadores que vienen ilusionan a la gente, los han visto en primera división, Víctor y Jonatas, pero creo que nuestra fortaleza es el grupo. Por eso, hace mucho tiempo, cuando decía que por dos jugadores o tres que vengan, cambiar el objetivo, no le vamos a cambiar. Y somos capaces de ganar con los que tenemos aquí. Entonces, el que venga tiene que ganarse todo. Porque este vestuario es un vestuario muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y no voy a ser yo quien lo debilite. Este vestuario está organizado por los capitanes, comandado por Nino. Y ellos son los responsables de lo que pasa ahí dentro. Yo exijo a los capitanes exigen a los veteranos exigen a los jóvenes. Cuando hay que llevar bolsas, las llevan los jóvenes. Sigo siendo un tipo que intenta educar de manera muy tradicional todavía. Pero permítemelo así, Monse, gracias. Y bueno, los jugadores yo creo que se van a adaptar rápido, como ha hecho Scriche, eso que están adaptando rápido, porque el vestuario, por su fortaleza, tiene una gran fortaleza el vestuario. Y así le voy a defender y así se lo hago saber a todo aquel que llega nuevo. Y claro que Jonatas, ¿cómo no va a ilusionar a la afición si metió 15 goles en primera división? ¿Cómo no va a ilusionar Víctor si ya estuvo aquí? Claro, claro, es normal.
Es normal que ilusionen esas nuevas llegadas, pero al mismo tiempo que llegan esos nuevos jugadores para ilusionar a la afición, se han marchado otros, como son Gonzalo Villar y Yasin Kasmi en estos últimos días de mercado. ¿Qué opina el míster sobre estas bajas de última hora?
Vuelvo a insistir. Paco, déjame que hablemos hoy de los que están aquí, los que han ganado, y el jueves yo te cuento. Siempre que se van jugadores titulares, hace daño a un equipo. Cuando los jugadores que juegan mucho, Gonzalo Villar jugaba mucho y Yasin jugaba mucho. Cuando ellos se van, el equipo puede sentirlo. Yo solo puedo agradecerle a todos los que se han ido su implicación con el Elche Club de Fútbol. Son chicos a los que el Elche Club de Fútbol, a los que la ciudad, tiene que agradecerles todo, porque han sido honestos, porque son unos tipos excepcionales. Son gente a la que hay que querer, de verdad os lo digo. Son chicos a los que hay que querer. Por lo menos estos dos de los que hablamos, son los dos que han salido, más Danilo, al que le tengo mucho cariño también, al que le agradezco también, los tres que han salido, son gente como para agradecérselo. Eso sí que es lo que te puedo decir. Entonces, una vez que se van, sabéis que no soy de los de estar llorando, pero a ellos agradecerles de lleno, a Gonzalo Villar, a Yasin, a Danilo, agradecerles su implicación, su compromiso, su profesionalidad. Yo de verdad que no puedo decir otra cosa de ellos.
Resultados y clasificación de la Liga Smart Bank.
Dejamos a un lado las palabras de Pacheta, que desde luego de momento no tienen recorrido. Esperaremos a esa rueda de prensa de jueves para analizar el mercado. Nosotros lo analizaremos en unos minutos, pero antes sí. Vamos ya a repasar esos resultados de la jornada 26 de la Liga Smart Bank. ¿Qué destacamos, Raúl?
El Tenerife venció al Sporting por 2-1 en el Heliodoro Rodríguez López y suma 3 victorias consecutivas en los últimos partidos jugados en casa. El Extremadura vence por la mínima al Lugo en un duelo clave en la lucha por la permanencia. El Deportivo suma ya su 6ta victoria consecutiva con Fernando Vázquez tras ganar 2-1 en Riazor a Las Palmas. La Ponferradina consigue su primera victoria del año imponiéndose por casa por 3-1 al Huesca. El Girona consigue la victoria en el Fernando Torres por 0-1 ante el Fuenlabrada con un solitario gol de Cristian Stuani. Cádiz y Zaragoza empatan a 1 en el Carranza en un duelo clave por la parte alta. Mismo resultado que cosecharon Numancia y Almería y Racing y Alcorcón. Sin goles se quedó el partido que enfrentaba a Mirandés y Rayo Vallecano y victoria del Oviedo por 3-1 ante un Albacete que no gana desde el 16 de noviembre del año pasado, cuando lo hizo en la Romareda por 0-1.
Dicho esto, ¿cómo está la clasificación?
El Cádiz sigue líder con 49 puntos a 3 del segundo clasificado, que es el Almería con 46. Abriendo la zona de playoff, en tercer lugar se encuentra Zaragoza con 43 puntos y un partido menos. El cuarto es el Huesca, también con 43 puntos. En quinta posición está Elche con 39 y en sexto puesto se encuentra el Girona ya con 38. Ya en zona de la roja, abre la contienda el Albacete con 28 puntos. Le sigue la Extremadura con 26, en penúltima posición está el Lugo con 25 y el colista es el Racing con 21 puntos.
Las dinámicas de los equipos, decía yo, con micro cerrado, pero lo digo ahora con micro abierto. ¿Cómo es capaz de un Albacete que rozaba playoff a estar ahora en descenso y un Deportivo que estaba desahuciado y que ahora algunos incluso hablan de por qué no es playoff? Cosas curiosas de la segunda división y cosas curiosas que hablamos en nuestra tertulia de cada semana.
Ahí está.
Che, árbitro, eso es penal.
Qué manera de enlazar el programa.
Qué manera.
Madre mía. Hablamos ya, pasamos a la tertulia deportiva más caliente de Radio UMH. Momento para hablar qué sensaciones nos dejó esa victoria del Elche 2-0 ante Málaga en el Martínez Valero, que yo creo, sin duda, es la confirmación de que el equipo está en alza.
Completamente, un equipo en alza que la verdad está jugando muy bien al fútbol en estas últimas jornadas y que está consiguiendo ya afianzarse en esas posiciones de playoff, mirando, como dice Pacheta, la dinámica de partido a partido, de mirar el próximo rival que toca, pero prácticamente con una defensa que cada vez se está convirtiendo en, es decir, está teniendo más solidez, con un ataque que sin duda alguna está siendo de los mejores de la categoría, porque ya esa línea con Fidel, con Josan, están en un gran nivel, Nino también, y ya vemos a falta de Yasin, Peremilla está resurgiendo como un auténtico que tanto era criticado antes, a inicio de temporada, y ahora está en un momento de forma espectacular. El equipo está completamente, como me comentaba a mí el otro día, con la flecha para arriba, que le sale absolutamente todo, y que es un gran momento de forma y hay que aprovecharlo.
Desde luego que sí, que fútbol al final son estados de ánimo. El Elche está con la flecha para arriba, como diría Pacheta el año pasado. Y eso sin duda se nota. Ya la segunda jornada, parecía que, como decías tú en la crónica, el playoff daba miedo, daba ese pánico a las alturas. Pero es la primera vez en la temporada que el Elche se mantiene 2 jornadas consecutivas en playoff y encima quinto en la posición.
Quinto en la clasificación. Y habiendo ganado a 2 rivales que no son nada fáciles, por ejemplo el campo de Almería, cuando prácticamente el equipo andaluz se iba a poner líder en los Juegos Mediterráneos tras el pinchazo del Cádiz, y lo aprovechó bien y se impuso por 0-2. Y el otro día, el sábado, contra el Málaga, también más de lo mismo. Un Málaga que, como hemos contado ya en la crónica, empezó muy fuerte, sobre todo con las incorporaciones de Ichan por banda derecha, que fue para mí el jugador más destacable del Málaga, porque fue el que más peligro creó. Pero a partir del minuto 9-10 que el Málaga hizo sus dos primeras ocasiones, fue un dominio del Elche en el centro del campo, con un Juan Cruz muy destacable en esa banda izquierda que peleó como nadie, doblándole mucho por la banda Fidel. Y al final, cuando tienes el balón, cuando generas esa incomodidad al rival, pues acaban llegando las ocasiones. Y a partir del gol de Pere Milla, el Elche se viene completamente arriba. Luego está el cabezazo de Gonzalo Verdú al larguero. Luego ya prácticamente la segunda mitad, un poco de apriete del Málaga y Scriche debutando y marcando en su primer partido con la camiseta blanquiverde.
Desde luego que sí, que vimos por un momento en la verdad que el Málaga empezó así un poco fuerte, que hay alguna llegada con proximidad, sobre todo creo que la más clara es el disparo de Serichan, que sí, saca muy bien en Cavadía, que viene de un contragolpe del típico córner mal ejecutado del Elche Club de Fútbol y la buena contra del equipo malacitano, y al final acaba con un Edgar Badía que le llega un poco últimamente, pero cuando lo llegan lo resuelve perfecto. Sí. Y luego a los pocos minutos es cuando llega ya el gol de Pere Milla y parece que el Elche empieza a encarrilar su partido. En la segunda parte en Málaga ya mucha posesión, intenta llegar, pero el Elche muy serio en defensa.
Un Elche muy serio en defensa que apenas concedió ocasiones, como ya hemos resaltado en los primeros 15 minutos fue tal vez el momento de más incomodidad del Elche por dejar esos córners desahuciados y demás. Luego vimos que las jugadas a balón parado ya se defendían algo mejor, que ya el Málaga no encontraba esas contras de manera tan fácil, y realmente es eso, es que el Elche se empezó a venir arriba con un juego de combinación de muy bueno, teniendo bien dominado al rival y sobre todo reflejado en el gol de Pere Milla, porque es una auténtica jugada de combinación que inicia el propio Pere Milla y que acaba rematando él con una jugada al primer toque que es un auténtico jugadón para desbaratar a la defensa del Málaga y batir a Munir.
Desde luego que sí, que el Elche parece que ya sabe gestionar ese tipo de partidos, llega bien a puerta, eso es ser efectivo. Tiene jugadores enchufados y también es, como decimos, el momento de forma. Ahora vienen, estaba mirando el calendario así más o menos de pasada y veo que viene de todo un poco. La semana que viene viajas a Lugo, el penúltimo de la clasificación, pero al final eso no tiene nada que ver porque es un equipo que se está jugando la vida y te lo juegas todo en un campo aparte que el Ancho Carro no se le da muy bien al Elche. El año pasado consiguió empatar a dos, pero los resultados anteriores no suelen ser muy agradables.
Completamente. El Lugo es un rival que, ya decíamos, está ahora mismo en un bajo momento de forma, pero hay que tener también cuidado con esos rivales de abajo, porque al final son los que te pueden dar la sorpresa, los que te pueden complicar, y teniendo en cuenta que el Lugo se está jugando la permanencia, va a salir con todo a ganar el partido. No hay que confiarse, no hay que tener, hay que tener en cuenta el partido como un enfrentamiento más, que hay que salir como todos y hay que salir a ganar, porque el calendario lo exige así, que ahora sales fuera, es cierto que la dinámica del Elche fuera está siendo muy buena fuera de casa, pero hay que tener en cuenta, hay que tomarse con seriedad a todos los rivales, al igual que es ganar Almería, también te puede costar ganar el Lugo, y luego aquí viene otro partido interesante, como es el Real Zaragoza, pero primero lo que hay que centrarse, como diría Pacheta, es en el Lugo, y luego ya veremos.
Eso iba a decirte, que es un poco dinámica entre equipos que están en forma y otros que no, caso de que luego viene Zaragoza en casa, luego viajas a Tenerife, o sea, no viene el Tenerife aquí, son partidos un poco, viajas a Tenerife, perdón, luego viene el Numancia, es un calendario un poco entre arriba y abajo, pero es que llega un momento, sobre todo la segunda vuelta, en que todos los equipos empiezan a sacar sensaciones de donde no las había y cualquiera puede ganar.
Completamente, cualquiera puede ganar, esta motivación en la segunda vuelta ya te ves más encima, ya te ves con una cantidad de partidos que ya más o menos te pueden definir el destino de la categoría y ya sabes por lo que vas a luchar en esta segunda división. El Elche ahora mismo, en el momento de forma que está, primero Pacheta quiere llegar a esos 50 puntos para empezar a hablar de playoff y luego ya Lugo está en una situación de que tiene que, creo que está a 3 puntos de la salvación.
Sí, bueno, del Del Lugo ya hablaremos el viernes, que es en esa previa que haremos. Pero volviendo también al partido del sábado, es que los jugadores están todos enchufados. Pere Milla, que parecía desahuciado, las está enchufando todas. Ahora que parece que falta un delantero, pero ha venido Jonatas. En fin, que creo que es momento para elegir al mejor jugador de la jornada.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Suena la sintonía de nuestro lunes, martes, de nuestro máster para elegir al mejor jugador del partido, que en este caso tenemos aquí unos nombres sobre la mesa. Uno es el incansable Juan Cruz, que estuvo bien en defensa y que hizo esa asistencia a Pere Milla. El otro precisamente es el jugador de Lleida, el catalán, que anotó ese partido, segundo partido consecutivo en el que anota el delantero. Y otro es Josan, que es que para mí, Josan está en un momento de forma en el que te hace la misma, la de bicicleta, me voy por la derecha y pongo el centro, pero es que te la hace y cada centro que pone es una ocasión de gol. O sea que yo no sé qué decir aquí.
Completamente, yo estaría entre dos nombres, más que nada porque Josan ya lo hemos tenido más habitualmente, sí. Y hemos visto mejores partidos de él que el que se hizo en Málaga. Sí que es cierto que en Málaga desbordaba mucho, pero a lo mejor no terminaba de cuajar porque también lo defendieron muy bien por esa banda. Así que yo, Josan, al menos en esta jornada, tan solo en esta jornada lo descartaría, a pesar de que está en un gran momento de forma. Y yo me quedaría directamente con Juan Cruz, que asistió en el primer gol a Pere Milla en una auténtica en un auténtico jugador de combinación. Y también dio el pase a Scriche en el segundo gol, que prácticamente la jugada individual de Scriche es descomunal. Pero fue él quien asistió a Dani en el segundo gol. Y Pere Milla también, que está resurgiendo en un gran momento de forma. Entonces yo me quedaría entre esos dos nombres. ¿Ya?
Bueno, pues yo creo que se lo vamos a dar a Juan Cruz por la portería cero, por la solidez defensiva que mantiene este Elche y dar muestras de un jugador que es capaz de dar lo mejor en defensa y en ataque. Premio que se va para el lateral madrileño. Premio para Juan Cruz. Llegando ya a la recta final del programa, a mí me gustaría hacer un pequeño inciso en el mercado de fichaje, Raúl. Lo hablábamos por WhatsApp el otro día en ese cierre de mercado de última hora. Me decías que Yasin se va a Rayo. Y yo, ¿pero qué está pasando aquí? Pero que viene Jonatas. No, que han fichado a Víctor. Sí, Víctor es un fichajazo. Ayer estuvo en el banquillo, no llegó a debutar. Quizá tiene que también adaptarse un poco más al equipo. Jonatas llega hoy. Se prevé que vuelva a los entrenamientos junto al resto del equipo el miércoles. Y sí, que Jonatas ilusiona, pero es que al final estás vendiendo a tu único jugador creativo, que era Gonzalo Villar. Eso se puede llegar a entender porque el chaval merecía un salto. Sí. Pero es que también vendes a Yasin, a un teórico rival directo como Rayo Vallecano, y te quedas sin tu delantero centro titular y traes a uno que sí, que fue la leche en Primera División, pero eso fue hace 6 años y Jonatas estaba sin equipo ahora mismo.
Completamente. Ahora, tal como lo analizas, yo creo que no podrías haber hecho mejor análisis. Cierto que la oferta de Gonzalo Villar es completamente diferente porque el chaval ya era internacional sub-21, estaba dejando demostrando ser otro, tener un salto de calidad. Y es cierto que una oferta de la Roma, tal como te viene, un equipo que está jugando actualmente también Europa League, pues la verdad es que es muy jugosa y apetece mucho, como uno de los históricos de la liga italiana. Y ahí ya sí que es verdad que esa oferta se puede entender más o menos, pero sí que es verdad que el último día de mercado te plantan la oferta de Yasin y la aceptas, prácticamente vendiendo tu única referencia a un rival directo como es el Rayo Vallecano. Y la verdad es que llega Jonatas, que ha estado prácticamente 6 meses sin equipo, 6 meses sin activo desde que dejó el Hannover.
Veremos qué pasa a lo largo de la temporada. Y así llegamos al final del programa, que se nos come el tiempo. Gracias, Raúl, por estar un día más a nuestro lado.
Gracias, Ángel.
Nosotros volvemos viernes con esa previa del Elche Lugo del domingo a las 6:15 de la tarde en el Ancho Carro. Que pasen buena semana. Adiós.
Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.